donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Tenemos un Pueblo para Ti. Hablaremos con Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. ¿Qué opina usted sobre el hecho de que el patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica en la Comunidad Valenciana se haya incrementado en 238 millones de euros en 10 años y que esté exento de pagar impuestos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Luis García Montero, los últimos días cuidando de Almudena han sido los más felices de mi vida, del que es autora la periodista Luz Sánchez Mellado, que ha sido publicado en El País y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. En Mirada al Consumo hablaremos del consumo ético, beneficioso para la salud y justo. Tendremos como invitado a Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Interpretando según convenga. Tendremos a Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas el Castillo en el papel de vecino. Y Enrique Tebar, psicólogo, como el devoto. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. En la edición de hoy, Adelí Martínez entrevistará a Vicent Alexandre, portavoz del grupo de support La Aurora. Finalizaremos la edición con Despedida en Verso. Lucas del Castillo entrevistará a la poeta Begoña Abad. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
dientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Tenemos un Pueblo para Ti, que promueve el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Nos acompaña Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en un principio a hablar del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. ¿Qué es?
El Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por más de 100 socios. El Grupo de Acción Local lo integran los 12 ayuntamientos de la comarca de la Sierra del Segura y colectivos sociales y colectivos empresariales que representan a colectivos del territorio, desde el ámbito económico, el ámbito cultural, el ámbito patrimonial, el ámbito social. Colectivos de la comarca están dentro del Grupo de Acción Local.
Aparte de ayuntamientos, ¿no?
Sí, sí. El Grupo de Acción Local tiene un ámbito comarcal de toda la Sierra de Segura. Socios del grupo son los 12 ayuntamientos de la comarca.
Entonces, ¿la finalidad de este grupo cuál es?
Principalmente es trabajar en materia de desarrollo rural, intentar impulsar proyectos o iniciativas que ayuden a hacer la comarca algo más atractiva económicamente, socialmente y culturalmente, tanto para la población que vive en el territorio como para la gente que puede venir a vivir a la Sierra del Segura, uno de los pueblos de la comarca. Entonces, apoyamos tanto proyectos empresariales, tanto de nueva creación como proyectos de ampliación o negocios ya existentes, proyectos culturales llevados a cabo, patrimoniales o económicos, llevados a cabo por colectivos sociales del territorio, y también apoyamos proyectos llevados a cabo por ayuntamientos relacionados con el tema de servicio a la población. Entonces, el ámbito del grupo es un poco variado y como ideología tiene la metodología líder, que es una ideología de trabajo de desarrollo de abajo arriba, y lo que se hace es intentar, contando con la población del territorio, poner en marcha proyectos de desarrollo económico del territorio.
Porque habéis gestionado fondos Líder 1, Líder 2 y Líder Más, ¿no?
Sí, sí, nosotros desde los años 90, aproximadamente desde el 92, estamos gestionando primero como iniciativa comunitaria en los fondos Líder, que al principio era una iniciativa piloto, y luego integrado dentro ya de la Estrategia Regional de Castilla-La Mancha, como una medida dentro del Programa de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha, estamos gestionando fondos Líder en la comarca en torno a unos 25 años aproximadamente, desde el año 93-95.
Hay que decir que esa asociación se fundó en el 2001 y los órganos de decisión se basan en la asamblea, las mesas sectoriales y la junta directiva, ¿no?
Sí, inicialmente el programa LIDE empezó a gestionar en la comarca a través de una mancomunidad de municipios, pero en el año 2001 se decidió que tuviera una estructura de toma de decisiones más participativa. Se decidió, con el mismo ámbito territorial de la comarca, se decidió crear una asociación privada sin ánimo de lucro, formada por los socios que te he comentado antes, los 12 ayuntamientos más otros colectivos sociales del territorio, porque queríamos darle cabida, queríamos darle participación a la parte privada del territorio. Desde el 2001 estamos funcionando como asociación privada sin ánimo de lucro, entonces funcionamos como una asociación normal, pero en el que los socios son entidades de toda la comarca. Entonces tenemos una junta directiva formada por 25 representantes, donde están 12 representantes de ayuntamientos y 13 representantes de colectivos sociales, de la parte cultural, de la parte económica, hay un representante de turismo, de patrimonio, bueno, un poco de todo. Y luego la toma de decisiones del grupo se hace primero a través de foros de participación o mesas sectoriales, donde se plantean posibles proyectos que se van a poner en marcha en la comarca, y luego la junta directiva es la que ratifica o la que toma las decisiones de los acuerdos. Y luego hay una asamblea general que se reúne una vez o dos veces al año, donde ahí están los 90 y 100 socios que hemos tenido durante este periodo desde que se creó el Grupo de Acción Local.
Seguramente, Rafael, habrá algún excusante que se pregunte, ¿qué alianzas tiene el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura con otras entidades?
Tenemos una red regional de grupos de desarrollo rural de todo Castilla-La Mancha, y luego trabajamos habitualmente con otros grupos de acción local de otras comunidades autónomas para poner en marcha algunos proyectos de cooperación. Y luego, como alianzas, pues solemos trabajar, si trabajamos en sector turístico, intentamos colaborar con la Asociación de Empresarios de Turismo de toda la comarca, trabajamos también con la Asociación Provincial de Hostelería, llegamos a acuerdos con Diputación de Albacete también para la puesta en marcha de algunos proyectos, e intentamos buscar alianzas con territorios cercanos, con comarcas cercanas, para poner en marcha algunos proyectos. Por ejemplo, recientemente nos acabamos de certificar como destino Starlight, que es un destino como comarca porque tenemos uno de los cielos más limpios de Europa, uno de los territorios para poder observar las estrellas. Hemos hecho un proyecto de colaboración con la comarca continua de Sierra de Segura, con Sierra de Alcaraz, y se ha hecho en alianza, por ejemplo, con Diputación de Albacete. Intentamos buscar, en función de los proyectos que ponemos en marcha, colaboraciones con otras entidades con las que podemos reforzar el trabajo que estamos haciendo en el territorio, en los 12 pueblos de la comarca.
Rafael, me ha sorprendido la cantidad de proyectos que desarrolláis. Si hablamos de los proyectos comarcales, tenemos la Sierra Viva, miradores, rutas GPS, paisajes, cursos de formación, voluntariado, ríos y feria de biodiversidad. ¿Qué habría que destacar de este capítulo comarcal?
Igual que te decía antes, que el papel del grupo en el territorio es muy importante para apoyar a emprendedores o a nuevas iniciativas empresariales de gente que quiere apostar por crear su propio empleo, una empresa en la comarca que genere actividad económica y empleo. Un papel fundamental en la comarca es el trabajar en proyectos de cohesión, que cohesionen el territorio, que generen alianzas entre diferentes actores. Entonces, todos esos proyectos comarcales tienen principalmente ese objetivo. Por ejemplo, con Sierra Viva, que es un proyecto de un medio de comunicación comarcal, pues lo que íbamos buscando era intentar que la gente del territorio se sienta más identificada con la comarca y sobre todo que conozca las pequeñas historias de gente del propio territorio, porque algunas veces conocemos lo que nos lanzan los medios de comunicación a nivel regional o nacional, pero no conocemos lo que pasa en el pueblo de al lado. Con estos proyectos de cooperación vamos buscando ese tipo de cosas, intentar que la gente del territorio conozca la importancia que tiene su pueblo y que aprenda a valorarlo, que aprenda a valorarlo y a darle importancia.
En el ámbito nacional tenéis también muchos proyectos: Calidad Rural, Micodes, Pastores, Jóvenes, Geoempleo, Medios de Comunicación y Universidad Rural. Si hacemos referencia a los medios de comunicación, ¿qué habría que incidir?
Ese fue un proyecto de cooperación, por lo que comentábamos antes de la alianza, fue un proyecto de cooperación que hicimos varios grupos de acción local de todo el territorio nacional buscando crear medios de comunicación comarcal, medios de comunicación rural, en sitios donde no había medios de comunicación. Pues gracias a ese proyecto de cooperación nosotros pusimos en marcha nuestro medio de comunicación. Los proyectos de cooperación sirven principalmente para la transferibilidad de conocimientos y para intentar poner en marcha un proyecto con mayor rapidez, intentar no cometer los mismos errores que han cometido otros territorios cuando han puesto en marcha un proyecto similar. La transferencia de conocimientos es fundamental y en nuestro caso el medio de comunicación nos ayuda a acercar las pequeñas noticias del día a día de los pueblos, acercarlas a la población de la comarca.
En el capítulo de cooperación al desarrollo tenéis proyectos Bolivia Emprende, Tarija y sensibilización.
Una de las tareas del grupo siempre ha sido intentar mejorar el desarrollo con la metodología líder. Lo que hemos hecho con el proyecto de cooperación al desarrollo es intentar trasladar lo que nosotros sabemos hacer en la comarca, la experiencia que nosotros tenemos con el desarrollo de proyectos en la comarca de la Sierra de Segura, trasladarlo a América Latina. Buscamos alianzas con un proyecto de cooperación al desarrollo que hemos estado impulsando durante varios años y que todavía seguimos con ello, en colaboración con otra comarca de aquí de Castilla-La Mancha, de Manchuela Conquense, para intentar trasladar una forma de trabajar que a nosotros no ha funcionado, que es la metodología líder, contando con la población del territorio, que sean los propios habitantes del territorio los que planteen qué quieren para su territorio, que planifiquen, que elaboren una estrategia y que intenten poner en marcha proyectos en base a esa estrategia que se ha construido con la propia población del territorio. Por nosotros, los proyectos de cooperación que hemos impulsado en Bolivia, en la zona de Tarija, principalmente ha ido ligado en ese sentido, intentar trasladar la forma de trabajar con metodología líder. Y luego, pusimos en marcha un proyecto de sensibilización a la cooperación también aquí en la comarca. El objetivo que pretendía era intentar que la gente del propio territorio, la gente de Sierra de Segura, conociera o valorara la importancia de ayudar a los más necesitados y que intentara cooperar con países de América Latina.
En el capítulo regional también tenéis muchos proyectos, como por ejemplo Semillas, Mediterránea, Geoloemprende, Gestindatos, Rural, Plataforma de Formación, Turismo Mágico. ¿A qué se refiere ese turismo mágico?
Pues Turismo Mágico es un proyecto que impulsamos los 6 grupos de acción local de la provincia, las 6 comarcas de la provincia de Albacete. Lo que planteábamos era intentar vender Albacete de una forma diferente, intentar cambiar un poco el tópico que hay de Albacete como una zona de paso para ir al Levante, intentar trasladar todo lo mágico que tiene Albacete a través de las 6 comarcas, a través de la montaña, de la Sierra de Segura, la zona de el arte rupestre que tiene ligado a Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, intentar vender todos los recursos de las 6 comarcas, generando una marca ligada a la provincia de Albacete a través del medio rural, porque nosotros siempre vendemos el turismo mágico rural, el turismo mágico de las comarcas, del medio rural de Albacete. Y el proyecto este de turismo mágico iba en ese sentido, hacernos fuertes e intentar buscar sinergias de las 6 comarcas para dar a conocer algo que entendíamos que era bastante desconocido para el público en general.
Rafael, ¿la sede del grupo de la asociación está en Elche de la Sierra?
Sí, uno de los pueblos de la comarca de la Sierra de Segura es Elche de la Sierra, y ahí tenemos la sede.
Vamos, si te parece, a hablar ya de la comarca. Está situada en el sudoeste de la provincia de Albacete, pero ¿cuántos habitantes tiene?
Pues la verdad es que los habitantes estamos en plena España vaciada, que nunca mejor dicho, que ahora está de moda, y actualmente tiene unos 16.000 habitantes, pero en los últimos años hemos perdido bastante población y se está perdiendo bastante población. Actualmente, los 12 pueblos de la comarca tenemos unos 16.000 habitantes. Estamos por debajo de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos más del 50% del territorio calificado como Red Natura 2000, que es una de las figuras de protección que establece la Unión Europea como territorio a proteger a nivel ambiental, a nivel natural, por sus valores paisajísticos, de aves, ornitológicos, en general en cuanto al tema de medio natural.
Estamos hablando continuamente de los municipios que componen la comarca, que dices que son 12. Voy a leerlos: Aína, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Lietor, Nerpio, Molinicos, Paterna del Madera, Riópar, Socobos y Yeste. La superficie de la comarca son 2.672 kilómetros cuadrados, pero ¿tenéis un cálculo de cuántos núcleos de población hay?
Núcleos de población tendremos más de 250 núcleos de población. Solamente alguno de los pueblos ya tiene 100 y pico. Y este, Molinicos o Nerpio, por las características que tiene el territorio, tiene una dispersión poblacional bastante amplia y tiene a la población dividida no en un núcleo principal, sino que tiene la población dispersa en pequeñas pedanías. Entonces, a la escasa baja de población se añade que la población está dispersa en pequeños núcleos de población, con lo cual muchas veces en territorios como este es muy complicado poder prestar servicios a la población para que tengan una garantía, una calidad de vida adecuada. Los ayuntamientos hacen un esfuerzo para que en todos los municipios tengan todos los servicios en las mismas condiciones que se podría tener en una ciudad o en un pueblo un poco mayor. La comarca cuenta con todos los servicios y tiene una calidad de vida adecuada.
Seguramente habrá algún excusante también que se pregunte, estamos hablando positivamente de la zona de la comarca con algunas situaciones que son necesariamente mejorables, pero ¿qué carencias a tu juicio observas tú como más significativas de la comarca? Por ejemplo, la mala comunicación, ¿eso puede ser un hecho?
Sí, la verdad es que la comarca a nivel de comunicación sí que ha tenido en más de una ocasión problemas, pero sí que es cierto que eso se está solucionando. Las comunicaciones de la comarca se están mejorando muchísimo y las carreteras están muy bien. En el caso de la Sierra de Segura tengo que contar que es una comarca de montaña, un medio natural bastante bien conservado, al ser zona Red Natura 2000. Las carreteras y las vías de comunicación están muy bien, se están haciendo esfuerzos importantes por el gobierno regional. Todo es mejorable. En cualquier caso, somos territorio de montaña y aquí, aunque haya carreteras comarcales amplias y donde se puede circular muy bien, pero eso no hace que no sea mejorable, que no convenga seguir ampliando e invirtiendo en mejorar algunas carreteras que a lo mejor igual se deberían mejorar. Uno de los problemas que tenía la comarca hasta hace muy poco tiempo era el tema de las comunicaciones, de los accesos a través de Internet, de la fibra óptica, de contar con fibra óptica o alta velocidad, que ahora es básica, ahora es casi tan básico como las vías de comunicación. Últimamente, con un proyecto que se está poniendo en marcha por el gobierno regional, se está consiguiendo llevar o fibra óptica en muchos de los núcleos de población de la comarca, y si no, conectividad 4G a una velocidad razonable con el que tú ya puedes conectar, navegar y puedes teletrabajar incluso en el territorio o en algunas pedanías de la comarca, con lo cual eso se está mejorando cada día. Prácticamente en los últimos años se está mejorando. Hay un plan que antes de 31 de diciembre del año que viene tiene que haber fibra óptica en todos los núcleos de población de la comarca de la Sierra de Segura.
Tenemos allí el río Segura y sus afluentes y también embalses. Esto me imagino que condicionará un poco la comunicación también, ¿no?
El que la comarca cuente con tres infraestructuras hidráulicas ligadas a la cuenca del Segura, el Fuensanta, el Tenajo, el Taivilla y el Talave, tradicionalmente ha condicionado la comunicación entre la población, que las distancias aquí más que por kilómetros se miden por tiempo, las distancias entre los pueblos en pedanía se miden por tiempo, y es por eso, porque es una geografía bastante montañosa y el hecho que haya bastante infraestructura hidráulica, pues tienes que bordear algunos territorios, algunas aldeas para poder llegar a sitios que antes de que se hicieran los embalses estaban muy cercanos y que con la creación de las infraestructuras hidráulicas que han penalizado y han provocado que haya un alto nivel de despoblación en la comarca, que antes de que estuvieran estas infraestructuras, los tiempos eran más cercanos.
La comarca es una zona rural a revitalizar dentro del Plan Estratégico del Desarrollo Sostenible. ¿Eso qué quiere decir?
Pues quiere decir que somos de las zonas que menor población tenemos y que tenemos unos habitantes por kilómetro cuadrado menos. Entonces, Castilla-La Mancha ha clasificado las zonas rurales en función de las necesidades de las tasas de desempleo, de la actividad económica de los municipios, una serie de indicadores económicos, poblacionales, de empleo, que hacen que la comarca la clasifiquen como uno de los territorios a revitalizar, a apostar, porque necesitamos más ayuda que otros territorios para conseguir adaptarnos y para conseguir no seguir perdiendo población y generar actividad económica en el territorio.
Rafael, proyecto, tenemos un vuelo para ti. ¿Cómo surgió la idea?
Surgió por el problema que te comentaba del alto grado de despoblación que tiene la comarca. Ahora, en esta situación de pandemia provocada por el COVID, ha hecho que mucha gente vea lo que es vivir en una ciudad y ha echado en falta o ha visto como algo positivo el que se pudiera vivir en un pueblo, que tuviera un entorno natural donde se pudiera visitar. Pues hemos intentado aprovechar algo negativo, que ha sido lo del COVID, para intentar transformarlo en algo positivo, porque hay bastante gente que se ha planteado cambiar de forma de vida, intentar trasladar su residencia a un pueblo, al medio natural, e intentar o bien teletrabajar, o bien teniendo un empleo en la ciudad, o bien ir a un pueblo como los nuestros para emprender un negocio, o sea, cambiar su domicilio y cambiar su medio de vida. Entonces, trabajando con el concepto de que el que tiene un pueblo tiene un tesoro, pues algunas veces pues hemos intentado utilizar ese mensaje de tenemos un pueblo, la comarca tiene muchos pueblos, pueblos que están abandonados, pueblos que tienen muchas viviendas que no están utilizadas y que una comarca que puede tener oportunidades para emprender. Entonces, con el proyecto lo que vamos buscando es eso, intentar unir a aquella gente que quiere cambiar de vida para trasladar su domicilio o emprender en una zona rural y nosotros como comarca ponerle fácil que pueda encontrar todo lo que puede necesitar un nuevo poblador de la comarca. Vivienda, tanto en compra como en alquiler, locales para emprender, si necesitan emprender de un negocio, tierras para cultivar o los servicios, qué servicios cuenta con la comarca, porque algunas veces se desconoce todos los servicios que tienen los pueblos. Nos sorprende que algunas veces la gente del medio urbano piensa que en los pueblos no hay servicios de educación, no hay servicios sanitarios, pues no están en las mismas condiciones. Tenemos carencias, pero sí que existe. Entonces, hemos intentado trasladar toda esa información para que la gente que quiera venir a un pueblo lo pueda tener fácil, pueda encontrar esa información fácil. Estamos haciendo un inventario de vivienda, un inventario de tierra, un inventario de locales, de recursos que tienen los pueblos. Y luego queremos toda esa información ponérsela fácil al que quiera venir a través de un portal de informativo que le llamamos Tenemos un pueblo para ti, .es, donde vamos a volcar toda la información que estamos recopilando para posibles nuevos pobladores que quieran venir a la comarca.
Y la función de esta promoción por parte del grupo de este proyecto Tenemos un pueblo para ti, ¿se limita a la información o también ayudas económicas?
Tiene ambas vías. Nosotros a través del proyecto queremos dar toda la información de infraestructura y recursos que cuenta la comarca. Y luego tenemos ayudas para la gente que quiera venir a emprender. Por ejemplo, contamos con la ayuda del líder para la gente que quiere venir a emprender. Contamos con ayudas para el arreglo de vivienda, con la gente que quiera comprar una vivienda para arreglársela, para venir a vivir aquí. Tenemos ayuda al alquiler, pero bueno, son ayudas que no damos nosotros como grupo, pero que sí que tiene el gobierno regional. Entonces, hay ayudas para la gente que quiere venir, o bien a emprender o bien a vivir, y también hay infraestructura, o sea que tiene un poco la doble vía.
¿Y cómo ha sido acogida este proyecto en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos, en esos 12 entidades de la comarca?
Pues la verdad es que pues esto ha sido acogido bastante bien, porque la verdad es que como hay mucha gente que tiene viviendas vacías y que ve una oportunidad que haya gente que pueda venir, pues la verdad es que está siendo bien acogido en su gran mayoría. Luego hay gente que tiene sus reticencias porque a lo mejor tiene un poco miedo, hay que acostumbrar a la gente a que sepa que el ser un buen anfitrión con el que tiene que venir. Entonces estamos intentando trabajar también eso. La gente que ya lo ve como algo positivo, reforzarlo y sumarlo al proyecto, y luego la gente que tiene su suspicacia y que tiene miedo a que puedan venir gente que no pueda generar un buen ambiente en el municipio, porque hay que entender que también la gente que vive en los pueblos hay mucha gente mayor, entonces estamos intentando que entiendan el proyecto y hacerles sentir parte del proyecto para hacerlos buenos anfitriones para aquella gente que puede trasladar su domicilio, que puede venir a vivir a un pueblo.
¿Y estáis teniendo buena respuesta por parte de los posibles interesados en residir en estas localidades o no?
Estamos teniendo bastantes peticiones de información. Nos están llegando peticiones de información de España, Madrid, Barcelona, de todo el territorio nacional, incluso de América Latina. Lo que pasa es que algunas veces tenemos que hacer un esfuerzo mayor en contar bien el proyecto, porque hay gente que piensa que estamos ofertando vivienda gratuita, que le damos un sueldo a la gente que quiere venir a vivir a un pueblo, que estamos dando incentivos de todo tipo para que la gente se venga a vivir. No es del todo cierto. Facilitamos información, facilitamos recursos que tiene la comarca y luego damos ayudas para esa gente que quiere emprender o esa gente que quiere venirse a vivir. Pero no pagamos para que la gente se venga y no damos vivienda gratuita. No, esa situación no era el objetivo del proyecto. Sí que tenemos bastante gente que ha mostrado interés y que está viendo como una oportunidad poner a vivir a uno de los pueblos de la Sierra de Segura.
Como grupo, como asociación, ¿qué proyectos tenéis más o menos inmediatos?
Uno de los proyectos más inmediatos que tenemos, estamos trabajando en la elaboración de un plan de sostenibilidad turística para la comarca a 3 años, con las que queremos mejorar turísticamente los municipios para hacerlo más interesante a nivel medioambiental como turismo sostenible. Y es el proyecto a medio plazo, a corto plazo que tenemos, es la puesta en marcha de un plan de sostenibilidad turística para la comarca, con la que mejorar la calidad del sector turístico y, ligado al sector turístico, generar actividad económica y empleo en los pueblos, que puede hacer que la gente se pueda quedar a vivir en la comarca de la Sierra de Segura.
Rafael, un mensaje para nuestros y nuestras escuchantes sobre este proyecto Tenemos un Pueblo para Ti.
A mí me gustaría decirles que la comarca de la Sierra de Segura tiene 12 pueblos súper interesantes, tiene 12 pueblos que tienen un interés paisajístico, un interés natural y un interés social y un interés turístico, pero que también somos un territorio ideal para emprender. Creo que somos un buen lugar para vivir y también somos un buen lugar que cuenta con oportunidades para emprender y para crear una nueva alternativa de vida, para crear un negocio y para poder venir a vivir.
¿Cómo pueden contactar con el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura?
Tenemos una página web que es sierradelsegura.com, que es la página web del Grupo de Acción Local. Tenemos un correo electrónico que es info@sierradelsegura.com. El teléfono es 967-417011 y luego el proyecto de Tenemos un Pueblo para Ti tiene su propia página de web que ahora mismo está en construcción, seguramente va a estar abierta en las próximas semanas. La página web se llama tenemosunpuebloparati.es. A cualquiera de las 3 vías podrían contactar con el Grupo de Acción Local y a cualquier persona que esté interesada en venir a emprender o en venir a teletrabajar o en venir a vivir a un pueblo de la sierra, pues estaremos encantados de atenderle y de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.
Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura, gracias por tu participación en la Alumna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y hacer visible este proyecto que estamos intentando impulsar en la comarca.
Thank you.
En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el hecho de que la Iglesia Católica de la Comunidad Valenciana haya incrementado su patrimonio inmobiliario en 10 años en 238 millones de euros y esté exento de pagar impuestos. Escuchemos.
Los bienes materiales y inmobiliarios que tienen los tienen de manera gratuita y mientras tanto en la crisis en la que estamos ya varios años, los ciudadanos de a pie estamos cada vez más empobrecidos, hay más problemas económicos, mientras que la Iglesia y muchos otros sectores están enriqueciendo. Entonces no es equitativo el crecimiento económico para todo el mundo y es lo que me parece desde luego injusto. Yo creo que el motivo por el que se está enriqueciendo es principalmente porque al tener patrimonios y iglesias y un montón de edificios que no pagan el IBI, o sea, no pagan impuestos, pero por otra parte sí que están recibiendo ingresos pues de los contribuyentes a través de lo de marcar la X de la iglesia, de subvenciones que reciben del Estado. Entonces es una entrada de dinero constante, pero no hay apenas gastos. Entonces eso hace que aumente su riqueza año tras año. Al resto del mundo le ocurre lo contrario. Pagamos impuestos a la vez que tenemos ingresos.
La Iglesia Católica tiene unas preferencias, que es como una institución. La Iglesia Católica es intocable y debería, como todos, pagar impuestos. Porque la Iglesia es una mafia. Saca dinero, riquezas, que luego dicen esos donativos, todo ese dinero se lo quieren enriquecer para ellos. Pero luego realmente lo que se dice el cristianismo, ayuda a los pobres. Realmente no ayudan a los pobres. Es pura apariencia. Porque lo que hace Cáritas y todo eso es un poco un lavado de imagen que hacen para decir, bueno, pues aparentamos que ayudamos a la gente, luego realmente se enriquecen entre ellos, entre las jerarquías de la iglesia se reparten el pastel. Y todos esos beneficios, dineros, va a favor de las arcas de la iglesia, pero no para la solidaridad que hace falta en estos momentos, que la iglesia soltara lo que tuviera que soltar, dinero para poder ayudar a familias, a gente en el paro. Una iglesia solidaria. Entonces, si la iglesia fuera de esa manera, pueden hacer un proyecto interesante a nivel humano, pero es el egoísmo de ellos, y que eso que no paguen impuestos me parece fatal, porque ¿cómo permiten que sea la iglesia intocable? Entonces me parece que es una gran mafia y que mucha gente cada vez se está desengañando. Hay mucha gente joven que es católica también, y es porque están metidos en grupos católicos y tienen lavado el cerebro por sus padres y se creen en esa gran mentira. Y luego realmente la Iglesia Católica para mí es un servicio de la clase social alta, porque entre ellos miran ese estatus, pero realmente los pobres no interesan, no interesan ni pobres, ni parados, ni gente que tenga una ideología contraria a ellos, y serán gente pues mal vista. A mí no me importa atacarla, porque es que se lo merecen lo que están haciendo.
No estamos en un país católico, según dice la Constitución, y que si alguien quiere ser católico, que debería pagárselo, y no deberían sacar impuestos públicos, y mucho menos no pagar impuestos, porque tienen mucho más patrimonio que un país de África y esas cosas, y se podrían solucionar muchas cosas a lo mejor con ese dinero. Creo que siempre se valora más la Iglesia por los apoyos que tiene, que siempre ha tenido mucha importancia en España. Aunque ahora ha dejado la gente de ser tan creyente, se ha hecho más moderno. En realidad, por parte del Estado se siguen dando las mismas ayudas, incluso más. Y los colegios que son religiosos, sobre todo, es como que actúan un poquito al margen de la ley. ¿Tienen más derechos o les dan más dinero para becas? Y teóricamente a colegios privados no deberían dar beca. Yo creo que la gente es consciente pero no quiere verlo. Es como cuando salen las noticias algún desastre en algún país que no sea europeo o occidental. No se le presta mucha atención a esas cosas. Es más fácil dejarlo de lado y no pensar mucho en ello que ponerse a protestar por ello. La gente tampoco sabe cómo podría cambiarlo. Y si no lo cambian los políticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Reunir firmas? El PSOE antes era más de izquierdas. Ha hecho como ser, en vez de público, es como los colegios, un concertado. Entonces se vale de dinero público, pero también hace chanchullos con muchas empresas privadas. Y yo pienso que están destruyendo el estado del bienestar y se amparan en que dicen que ya no es posible hacerlo, pero tampoco es que estamos contando con todo el dinero que se da, por ejemplo, a la iglesia, que teóricamente la iglesia es pública. Entonces, ¿no le afectan los recortes? No le afectan para nada.
Me parece fatal. Probablemente la Iglesia Católica sea una de las entidades que más patrimonio tenga y no contribuye en absoluto al bienestar de los ciudadanos con ningún tipo de impuestos. Es un privilegio intolerable en el año 2016. Probablemente las políticas del gobierno anterior favorecieron en buena medida esta acumulación de patrimonio y yo creo que el gobierno actual y a nivel estatal deberíamos plantearnos seriamente que la Iglesia dejara de tener los privilegios que tiene este país. En algunos de los programas electorales ha aparecido el tema, ¿no?, en Podemos, Izquierda Unida, en Compromís, los partidos de izquierda, pero luego a la hora de la verdad yo creo que hay bastante tibieza con el tema de imponer. Ya no tiene la influencia de siglos anteriores, la Iglesia sigue teniendo mucho poder y mucha influencia y a los partidos les preocupa perder votos por ahí si se meten mucho. La ciudadanía, es posible que seamos tibios, deberíamos de exigir a los representantes políticos progresistas al menos que realmente pusieran un freno a toda esta cuestión. Y yo creo que eso, mediante distintas fórmulas, recogida de firmas, concentraciones, movimientos ciudadanos en la calle, pues deberíamos de exigirlo. Me parece una sinvergonzonería. Hacer tuyo una cosa por el hecho de que nadie la reclama es un atropello ciudadano intolerable.
Ninguna religión debería estar exenta de pagar impuestos, es decir, ellos realizan una actividad como cualquier empresa, ellos venden un producto y por tanto deberían pagar como cualquier empresa que trabaje en la comunidad valenciana o en el país valenciano. Venimos de donde venimos, de una transición mal hecha, de unas leyes mal hechas y ahí estamos y no hay forma de cambiar esta situación. Yo creo que la ciudadanía estamos aletargados. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, con el PP hace lo que hace y se está viendo mayoría absoluta si hay unas próximas elecciones? Yo creo que todos formamos parte y todos nos merecemos lo que tenemos, sencillamente. Y si es así, es precisamente porque la ciudadanía quiere que sea así. Yo no me gusta hablar de ciudadanía en general, me gusta hablar de ciudadano en particular, mirarse al mismo y ver él en qué participa de todas estas situaciones, en lo que hago de cada día, en qué estoy ayudando o no ayudando a que eso se perpetúe o no se perpetúe.
Que si es para favorecer la ciudadanía, es decir, para que no haya carencia de mobiliarios y de medios, pues pienso que está bien, pero también creo que deberían de pagar impuestos, porque si todo lo hacemos, pues ellos también deberían hacerlo. Además que ellos tienen un poder adquisitivo bastante bien. Es un estado laico, pero habrá personas que tendrán su fe, y entonces, como en la democracia todo es permitible, hay que ser consecuente y permitir que ciertas instituciones que favorezcan a ciertas partes de la población que está pasándolo mal. El triunfo de la Revolución Cubana en mi país, hubo mucha represión contra las religiones, pero actualmente no. Pero también el gobierno ha favorecido, antes del bloqueo económico, todos los temas que pasan con Estados Unidos, se vivía con las cosas fundamentales, no mirando la visión de riquezas, sino de tratar de satisfacer las necesidades del pueblo, es decir, la educación, la salud, las viviendas. Es un sistema muy atípico ahora mismo en el mundo, todo diferente a lo que sucede en el resto del mundo. La Iglesia Católica ayuda bastante a los que están menos favorecidos, pero hace lo que puede porque también allí el tema económico está muy mal. Comparado con otros países está bien, con el Centroamérica, que es mucha pobreza extrema. Cuba no tiene una pobreza extrema, Cuba tiene un problema económico que hay que tratar de resolver con el poderoso, pero eso se ve que está en stand-by, que no se mueve. Y entonces esperemos que todo se solucione.
Muy mal. Si realmente lo que tiene que pagar a los impuestos al Estado, que son unos ladrones, si lo usaran para gente realmente necesitada, me parecería normal y requete mal. Pero que cojan dinero y que no pagan contribuciones, cuando todo quisqui tenemos que pagar contribuciones, Hacienda y todo, encima cobran una pensión grande o pequeña, no sé lo que cobran ahora, pero es del Estado. Y aquí hay mucha gente que no cobra nada, como aquí la persona que tienes delante, no lo cobran a la criatura. Entonces creo que no es justo. Se permite porque estamos en un país de lo más sinvergüenza que tenemos en España. todos, ni uno ni otros todos, porque ladrones son los socialistas, ladrones son los del PP. Creo que si nos pusiéramos unidos todos, tenemos un Estado laico. No tenemos por qué pagar nada. No digo que no sigan con sus cosas de clases y todo eso, porque me parece muy bien, pero que se ganen el pan con sudor en su frente. Como dijo Dios, yo no digo que todos los curas sean malos, porque yo conozco curas y sí, religiosas muy buenas, pero pocas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Luis García Montero. Los últimos días cuidando de Almudena han sido los más felices de mi vida, del que es autora la periodista Luz Sánchez Mellado, que ha sido publicado en El País, y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
La Nochevieja de 2020 a 2021, Luis García Montero se saltó el toque de queda. Se coló en el hospital donde su esposa, Almudena Grandes, convalecía de su recientísima operación de cáncer ginecológico. Y, juntos y solos, tomaron las uvas con las campanadas de la tele. Visto hoy, fue la Nochevieja más feliz de mi vida. Dice el día que nos vemos. Vísperas del fin de año 2021, el ya viudo. Estamos en la enorme sala bajo la impresionante cúpula del Instituto Cervantes de Madrid. Fuera se está poniendo el sol sobre la plaza de Cibeles, la calle de Alcalá bulle de gente que quiere ver las luces navideñas y suena la retreta en los magníficos jardines del colindante cuartel general del ejército. Dentro, una atmósfera honda y afable lo impregna todo. Le acompaño en el sentimiento.
Gracias. El sentimiento ajeno acompaña y he tenido la sensación de que el provocado por la muerte de Almudena era un sentimiento sincero, no una convención. Y eso nos ha servido a la familia para sentirnos acompañados y también darle sentido a las cosas. En el ambiente de hostilidad y de tensión se nos olvida que hay una sociedad real fuera de las redes que no está enfangada por las cosas ni enfangada con el mundo. Me parece que Almudena, más allá de las tensiones políticas que planteaban sus novelas, intentó llegar al fondo de la condición humana, más allá de las ideologías, y creo que eso fue lo que la gente reconoció en ella.
¿Ofende quien quiere o quien puede? ¿Le molestó la ausencia de pésame institucional del alcalde y la presidenta de Madrid?
Me gusta que diga institucional. Personalmente no eché de menos a nadie. Institucionalmente, sí. Tengo amigos del Partido Popular. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, estuvo. No eché en falta al PP porque con Almudena y conmigo tiene poca relación. Mucho menos a Vox. He agradecido el gesto del ayuntamiento cuando lo ha tenido y lo eché en falta cuando no lo tuvo.
Su esposa murió a los 61 años. ¿Se cabreó usted con el mundo?
No, eso significaría creer que a todo el mundo le pasara lo mismo. Yo soy más partidario de transmitir esperanza al hablar de cáncer. Nosotros hemos tenido esa mala suerte, pero hoy, bien cuidada por la sanidad, hay mucha gente que sale adelante.
¿Ella sabía que iba a morir?
Nosotros fuimos optimistas casi hasta el final. Estuvimos mucho tiempo creyendo que lo iba a superar. Después de la operación de Nochevieja y de la quimioterapia, en una revisión en junio volvió a salir la enfermedad. Cuando empezamos a ver que la cosa se estaba convirtiendo en un callejón sin salida, fue en agosto. Ella se tomó la enfermedad con la misma disciplina con la que escribía. Había en su actitud frente al cáncer ese espíritu de esperanza y resistencia. Fue en octubre y noviembre cuando empezamos a hablar de un futuro sin ella.
¿Cómo se habla de la muerte con alguien que va a morir?
Hay una complicidad de silencios. Cuando ella estaba esperanzada, yo sabía que tenía dudas. Cuando yo estaba esperando, ella sabía que yo tenía dudas. Hubo un momento en que las pusimos en común para hablar de cómo atar cabos que no podían quedar sueltos.
¿Cómo fueron aquellos días?
Mire, venía pensando en una conversación que tuve con el poeta Joan Margarit. Cuando él ya sabía que se iba a morir y me llamó para despedirse, se había escondido como un animal que busca un sitio para morir en el bosque, y se quedó allí a solas con los suyos, sus sentimientos y su propia vida. Me dijo: Luis, créeme, han sido los días más felices de mi vida. Me he acordado mucho de eso ahora. Cualquier persona que acompaña a un enfermo de estas características sabe los momentos duros que se pasan, pero ahora, en mi memoria, los últimos días cuidando de Almudena han sido los más felices de mi vida. Ahí se concretó todo. Nuestros libros, nuestras dedicatorias, nuestra militancia, nuestros hijos, nuestros viajes. Todo eso eran maneras de cuidarnos. Y todo eso quedó claro en esos días que son duros mientras se viven. Pero después son un recuerdo inolvidable que da sentido a nuestra vida.
¿Es creyente?
No. Cuando me preguntaba por la muerte, he recordado estos días un libro de Carol S. Lewis que se llama Una pena en observación. La parte metafísica, teológica del duelo, ya sabía yo que no la iba a sentir. Para él y para mí, la muerte es más bien un animal doméstico con el que convives, pero que hace mucho daño. No me pregunto el por qué a mí, me pregunto por este dolor de ver una sola toalla en el baño, de no verla sentada al ordenador, de sentarme a ver una serie y encontrarme con que la tele está hablando y no está diciendo nada. Porque parece que el sofá donde veíamos la tele es una especie de barca a la deriva, y ahora no tiene ningún rumbo. Esas cosas tan domésticas, tan poco grandilocuentes, marcan este primer momento de la pérdida. Espero que esto se convierta en un proceso de duelo y que la vida pueda volver a cobrar sentido y la ausencia se integre en una nueva manera de estar en el presente.
Estos días han corrido ríos de miel en los medios sobre su historia de amor. ¿Nunca tenían broncas?
Y eso que ninguno de los dos éramos partidarios de la cursilería. En mis poemas y algunos textos suyos hay reflexiones sobre las dificultades de la convivencia. Pero la verdad es que hemos vivido una historia de mucha complicidad, con las diferencias normales de criterios sobre los hijos, la intendencia, la cotidianidad. Nunca vivimos situaciones que llegaran a poner en duda nuestro amor. Pero ambos reconocimos siempre que el amor no es un cuento de hadas, tiene sus contradicciones.
Porque ella era insobornable, pero también terca, ¿o lo parecía?
Ella era sobornable para cosas que tuvieran que ver con la amistad o el cariño. Presentó libros que no le gustaban, fue a cenas a las que no le apetecía, siempre que fueran de amigos. Pero lo que se refiere a sus actitudes públicas y políticas, siempre tuvo claro el saber de qué lado debía de estar. Igual te equivocas, pero siempre estuvo al lado de los débiles antes de los poderosos.
¿Cómo era la vida de dos escritores legítimamente ambiciosos con su obra? ¿Se espoleaban al escribir?
Yo soy poeta, Almudena novelista. Los poetas tenemos asumido que, por mucho éxito que tengamos, no vamos a ser superventas. Ella tuvo éxito desde el principio, tanto que tuvo que elegir entre ser famosa o escritora. Y ahí también empezó mi admiración por ella. Lo que no hubo entre nosotros es ningún tipo de celera. La rivalidad no tenía ningún sentido. En la vida se me ocurrió intentar competir o ponerme nervioso porque ella vendiera 100.000 ejemplares de una novela y yo 15.000 de un libro de poesía. Se ha dicho mucho que el amor hace falta admiración, y yo estoy de acuerdo. Yo admiraba realmente a Almudena y su literatura, y yo siempre me sentí cobijado y admirado por ella. Siempre comentábamos que era una suerte vivir dos escritores juntos. ¿Sabe eso de estar comiendo y no hablar porque tienes la cabeza en tu libro? Eso lo comprendíamos perfectamente el uno del otro.
Sus hijos han perdido a su madre. ¿Quién consuela a quién?
Ellos me miman. Me tratan como el viejecito viudo al que hay que cuidar. Y yo intento estar bien y entero para ellos. Ella reivindicaba la alegría. Su ausencia nos tiene que unir.
¿Cuál es el peor momento del día?
Quizá a la noche, cuando voy a acostarme y entro en la cama y me quedo solo conmigo mismo. Me cuesta concentrarme en un libro. De repente te llega un mensaje de un hijo, de mis padres o de un amigo, con una foto, un enlace, un obituitario de Almudena. Y se emociona uno. En esta pena observada de la que te hablaba, analizas tu dolor para hacerte con él. Pero mira, mis padres viven, mi padre tiene 95 años y está bien, pero necesita ayuda para casi todo. Reconoces también la suerte de poder disfrutar a los 63 años de tu padre y de tu madre. Peor es quien se muere a los 40. Almudena perdió la suya con 20 y tantos y no la vio envejecer. El ver el deterioro físico es la factura que tienes que pagar por disfrutar de la vida 63 años. Como yo la he disfrutado y supongo que con el amor es lo mismo.
¿Teme pasar a ser conocido como el viudo de España y no como el poeta laureado?
Es que soy viudo y a los 63 tengo edad de serlo. En los libros de Galdós hubiese sido un anciano. Llevo 40 años escribiendo y no me asusta quedar como el viudo. Tengo mi poesía. Pero han sido 30 años de amor compartido con Almudena. Soy un viudo enamorado y me hace ilusión que se me relacione con ella, porque ella está en mi obra y yo en la suya.
¿Habrá unas coplas suyas a la muerte de su esposa?
Sin duda. La creación tiene siempre como materia la vida y una experiencia tan fuerte tendrá resultado. A lo largo de la enfermedad de Almudena he escrito algunos poemas y después de su muerte un par de ellos también. Supongo que cuando pase un tiempo lo corregiré y quizás dé por cerrado el duelo. Pero después hay cosas que forman parte de la memoria y estarán siempre ahí. En todo lo que yo escriba siempre, Almudena va a estar presente.
El poeta Luis García Montero, Granada, 63 años, quiso que su obra, Completamente Viernes, acompañara para siempre a su esposa, la novelista Almudena Grandes. Por eso arrojó un ejemplar a su sepultura en el Cementerio Civil de Madrid, donde fue enterrada tras su muerte el pasado 27 de noviembre de 2021. Entre una multitud de lectores, políticos y amigos de la familia que enarbolaban libros de Grandes como último homenaje a la escritora. El título del libro de García Montero era un guiño a Te llamaré viernes, la novela donde Almudena glosaba la historia de amor de ambos y que no gozó, como el primero, Las edades de Lulú, del beneplácito de la crítica. Un mes después de la muerte de su esposa, García Montero, director del Instituto Cervantes, sobrelleva el duelo trabajando y escribiendo algún poema que, con el tiempo, quizá convierta en un libro en su memoria.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Luis García Montero. Los últimos días cuidando de Almudena han sido los más felices de mi vida, del que es autora la periodista Luz Sánchez Mellado, que ha sido publicado en El País.
Harían con tu corazón collares y anillos blancos.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
Thank you.
conforme la sociedad va adquiriendo un mayor grado de desarrollo cultural, social y económico, su actitud hacia el consumo también se modifica, estando presente una respuesta informada, crítica y, en la actualidad, más ética. Para hablarnos en Mirada al Consumo sobre el consumo ético, nos acompaña Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal?
Yo muy bien. A mí me alimentan estos temas. Es una pasión que me acompaña desde hace muchos años.
Vamos a ver si logramos que nuestros escuchantes se interesen por el tema del consumo ético. Cuando hablamos de consumo, Héctor, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es?
Es algo que poca gente se plantea, pero es justo el extremo de todo el sistema económico. Es una de sus partes, y además una parte con un gran poder, porque realmente no habría economía si no hubiese consumo. Entonces, imagínate todas las consecuencias sociales, medioambientales, psicológicas, críticas, que puede tener un poco el reconocimiento de esto. El consumo es como el talón de Aquiles del sistema. Se necesita nuestro dinero para que funcione toda la economía. Y aparte de satisfacer nuestras necesidades, el consumo, digamos que la gracia que tiene es que el dinero que empleamos para comprar ese dinero se convierte en la fuente de financiación de casi todo lo que ocurre en el mundo.
¿Se pueden establecer diferencias significativas o límites entre el consumo y el consumismo?
Sí, y empezamos a recordar un poco la pirámide de Maslow, pues hay una serie de necesidades básicas y razonables que tienen que ver con la vida buena. Luego hay necesidades de trascendencia que realmente no se satisfacen con el consumo, pero lo que son las necesidades que solo se pueden satisfacer con consumo, ahí habría que diferenciar entre lo que es, como decía, imprescindible o lo que se le añade el sesgo cultural de la apariencia, del querer representar ante los demás un nivel u otro. Ahí el consumo se convierte en algo cultural más que en una necesidad. Y entonces ahí es donde podemos diferenciar entre el consumo mínimo que es necesario, una gran parte de la población planetaria que no es capaz de satisfacer, y luego un exceso de consumo o consumismo en el cual, digamos, que las capas de la sociedad más pudientes o que nos encontramos en mejor situación dentro del planeta, llevamos un poco al abuso y al exceso.
Si hablamos, Héctor, o hacemos referencia a una breve historia, en el siglo pasado, las últimas décadas, el consumo se establecía más bien relacionado con factores como la familia, la felicidad, el sexo. Era una respuesta hedonista e individual, ¿no?
Al menos el hiperconsumo siente que tiene una gran carga hedonista. De hecho, el sujeto social que se ha ido creando a lo largo del siglo tiene que ver precisamente con ese individualismo que se ha entronizado y en el cual el consumidor sí que le da una gran importancia a lo que es el placer a la hora de consumir. Un placer en su justa medida pues es comprensible, un placer exacerbado pues nos puede llevar a donde nos está llevando. Vivimos una sociedad, por lo menos las capas más ricas del planeta, están consumiendo a un ritmo que el planeta no puede resistir. ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de placer se vuelve en contra de los límites planetarios?
El capitalismo ha conseguido que la ética, la conciencia, la moral, la crítica, la justicia se compra y se venda, ¿no?
Es un callejón muy peligroso. Es lo que llaman también el capitalismo verde, ¿no? Que realmente no nos va a solucionar un poco el meollo socioambiental en el que nos hemos metido. Tratar de resolverlo todo con economía, con mercantilización y consumo tampoco es el camino. Los grandes cambios que necesita el planeta tienen que ver con la colectivización, con la democracia real, con el trabajar en sociedad. Y el consumo consciente aquí sí puede tomar su lugar y un lugar ético. Pero no es un consumo entendido como que a través de fabricar maravillosos productos verdes lo vamos a resolver todo, sino es entender muchas más cosas. Un consumo consciente, transformador, consumo ético, pues tiene en cuenta factores como el consumir menos, como el satisfacer las necesidades con relaciones personales o con experiencias. Tiene que ver con la compra ética y ahí podríamos profundizar mucho.
Sí,
¿no?
Luego iremos a las características de ese consumo ético. Habitualmente en los medios de comunicación se establecen diferentes aparentes tipos distintos de consumo. Se hace referencia al consumo ético, consciente, como tú dices, crítico, responsable, globalizado, combativo. ¿Qué diferencias existen o qué elementos en común hay entre todos estos tipos de consumo?
Casi todo lo que hemos estado comentando yo casi los asociaría a sinónimos. Se ha dado en llamar de muchas maneras diferentes. El consumo ético, consumo responsable, consumo ecológico, consumo solidario, son casi términos que hacen referencia a convertir el consumo como un acto político, de tal manera que cuando el consumidor va a comprar ya eso no piensa en su comodidad, rapidez, beneficio y precio, sino que piensa también en lo que puede hacer capaz su dinero, las historias que se generan detrás de lo que compra, lo que es capaz de hacer su dinero. Un consumo consciente o ético lo que considera es que yo a la hora de comprar no solo voy a pensar en mí, sino que voy a pensar en el bien común. Voy a pensar qué tipo de empresas apoyo, si las empresas a las que apoyo se preocupan por el trabajador, por el medio ambiente, por el bienestar animal, por la salud, por los valores, por la cooperación. Entonces el consumo en ese sentido se convierte, como decía, en una herramienta política en la cual yo ya no solo compro pensando en mí, sino compro pensando en el planeta.
Entonces vamos a hablar, si te parece, de las características de ese consumo ético que estamos haciendo referencia. Una de ellas sería que el consumidor toma conciencia de su poder como consumidor, ¿no?
Exactamente. Fíjate qué sencillo, y esto se ha discutido mucho en facultades de economía, aunque también a veces no se termina de creer, pero sí que hay bastante de verdad en decir que la demanda tiene capacidad de generar la oferta. En la medida que nosotros, los consumidores, demandamos un tipo de productos, como las empresas actualmente están muy preocupadas de conocer nuestras necesidades y deseos, de alguna manera le estamos mandando un mensaje de decir, bueno, vamos a cambiar la manera de confeccionar, de fabricar, de extraer materia, de relacionarnos con los trabajadores. Y ahí el consumidor, a través de la demanda, sí que puede dar la oportunidad de que se genere una oferta ecosocial. De hecho, el consumo tiene el poder de convertirse, como decía al principio, en el talón de Aquiles de la economía. Para que funcione toda la economía se necesita consumir. Pero ¿qué pasaría si a la hora de consumir lo hiciéramos pensando en conceptos como la ecología, como la igualdad, como la solidaridad, como el bienestar animal? Porque como consumidores realmente nos convertiríamos en actores. No solo percibir y recibir, sino en actores. Esto es lo que se ha llamado el voto económico. Porque nosotros todavía pensamos que cada 4 años... votamos un cheque en blanco, nos van a dirigir ciertos gobernantes, pero pocas personas piensan que cada vez que vamos a comprar, nuestro dinero se convierte en un voto real, porque yo con mi dinero estoy apoyando las políticas de una empresa o de otra. Yo llamo el activismo del instante, porque es una manera de practicar el activismo que no necesita consenso ni organización, sino que prácticamente desde el principio cualquier persona, con la gran oferta que hay actualmente, puede practicar este tipo de consumo.
Entonces, Héctor, en este tipo de consumo, el consumo ético, hay un pensamiento crítico, evidentemente, y se busca los beneficios comunitarios y justos, ¿no?
Exactamente. Que en los ámbitos familiares ni nos planteamos, por la ley del mercado y el paradigma que hay en el imaginario popular, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a obtener el máximo beneficio de una mercancía a cambio del coste mínimo. Que alguien, desde el punto de vista de la ética, podría casi mencionar como algo egoísta, es algo que jamás practicaríamos en nuestra familia. Esto de buscar el máximo beneficio al mínimo coste, y sin embargo en el mercado esto está instaurado, hasta el punto que las empresas, en su competencia tan monstruosa, pues lo practican, incluso los propios consumidores, que siempre vamos buscando lo más barato, pues también nos dejamos llevar por esas inercias. Entonces, tú imagínate el poder de millones de consumidores decidiendo consumir de otra manera, apoyando la agricultura ecológica, por ejemplo, el comercio justo, las economías colaborativas, la banca ética o las cooperativas de energías renovables, que en nuestro país ya creo que estamos casi cerca alrededor de los 100.000 clientes. Entonces, están pasando muchas cosas que nos permiten tener esperanza de que realmente podemos cambiar el mundo.
Entonces, interpreto por tus palabras que evidentemente hay una soberanía del consumidor y que distingue entre necesidades reales o impuestas.
La soberanía del consumidor a veces no es tal. Para que se pueda practicar el consumo ético, necesitamos no solo valores de base, además esto Albert Viñals, un psicólogo del consumo de la Universidad de Barcelona, en su tesis lo defendió. Quiero decir, al final los valores son muy importantes y se ha demostrado que con valores y sensibilidad realmente podemos acercarnos a este tipo de consumo, pero también es necesario tener información que no siempre se tiene, y ahí yo creo que está el trabajo de los educadores ambientales, como yo, por ejemplo, que tengo una página que lleva mi nombre y en la cual ofrezco materiales gratuitos, materiales gráficos e ilustrados para poder explicar estos temas a veces complejos. Y luego están tener opciones. Tú puedes practicar el reciclaje si tienes contenedores con las basuras separadas. Si no los tienes, no lo puedes hacer. Puedes coger transporte público si tienes un transporte público suficientemente maduro. Y ahí es donde el consumo, en el caso de las opciones, sí que depende de la acción de colectivos sociales que trabajen por cambiar un poco las estructuras y también de la legislación a favor por parte de los estados. Con lo cual, la soberanía se consigue cuando realmente se junta, se une todo esto, ¿no? Valores, información y opciones.
Lo que sí es cierto es que este tipo de consumo implica a toda nuestra vida.
Eso es lo fascinante. Nadie podría pensar, qué complicado es todo esto, ahora prestar atención a tantas cosas. Practicar el consumo consciente, yo lo llevo practicando 18 años, no es más difícil que sacarse el carnet de conducir o el graduado escolar. Es más, a lo mejor las resistencias que tengamos a pensar que no tenemos por qué complicarnos la vida por lo que es el bien común, sino solo por lo que es realizar nuestra vida profesional y personal. Pero yo digo que el consumo consciente no es tan difícil cuando se tiene las herramientas, con la información ordenada y con la reflexión suficiente. Y bueno, eso es lo que yo llevo ya años trabajando, que tengo también el canal YouTube, participo en ferias aquí en Valencia, doy charlas, voy por colegios, y entonces precisamente me dedico a facilitar todo eso para que no se vea como algo imposible.
Otro elemento quizás a destacar será que genera pertenencia a un colectivo.
Por ejemplo, las cooperativas de consumidores ecológicos son un ejemplo paradigmático en este sentido. Personas que quieren acercarse a un producto agrícola, a la agricultura ecológica, conocer a los agricultores, saber que están apoyando a pequeños agricultores y locales. Y entonces las cooperativas son un fenómeno, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que sí que aglutina ese sentir de sentirte parte de un colectivo, por poner un ejemplo. Luego hay cooperativas de muchos tipos, como mencioné, las renovables, o simplemente el hecho de saber que tú estás practicando otro tipo de consumo, ya de alguna manera imaginariamente te une a los miles de personas que lo están haciendo. Aquí en España esto va también en auge, va subiendo. Por ejemplo, en el año 2015 el comercio justo, no sé si facturaron 35 millones de euros. La banca ética, por ejemplo, ya aglutina alrededor de 200.000 clientes. Entonces, es difícil no sentirte parte de algo más si imaginas que no eres el único. Como decía John Lennon, no soy el único que sueña. Pues en este caso ya no somos pocos los que realmente creemos que esto de la ecología, la solidaridad, el bienestar animal, todo esto se puede poner en práctica también a través del consumo y no solo con palabras, porque el consumo es algo que practicamos todos los días. Imagina el poder que tiene eso.
Se trataría de consumir menos, pero también apostando por otro tipo de estilo de vida, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, más relaciones sociales, etcétera, ¿no?
Y efectivamente, el consumo consciente no es una religión, no es algo que yo me dedique a consumir y se acabó mi vida, no. Eso es una consecuencia de querer practicar la solidaridad y la ecología aplicadas a las compras o al consumo. Va asociado siempre a otro estilo de vida. Normalmente la persona que se preocupa por cosas más esenciales, por el contacto con la naturaleza, consigo mismo, con las personas, son personas que necesitan consumir menos, que es una clave muy importante. El consumo consciente no es elegir productos éticamente perfectos, sino satisfacer la necesidad de otra manera, consumir menos. Porque un planeta como el que tenemos tan sobreexplotado, y por ejemplo el tema del petróleo es un tema que lo tenemos amenazante, porque en cuestión de lustros, estamos hablando de muy poco tiempo, el petróleo barato va a empezar a decaer, igual que minerales como el cobre, el oro y la plata, también vamos a conocer el pico, la cima de la producción de estos minerales en cuestión de pocos años, y esto nos tiene que hacer pensar que un consumo consciente, aparte de compras o satisfacción, es también una cuestión de cantidad. Un planeta sobreexplotado como el nuestro necesita extraer menos recursos. Y eso, en definitiva, ¿dónde acaba, Enrique? Pues es lo que acabamos consumiendo nosotros, los consumidores.
Otro elemento a destacar, Héctor, es la reutilización y el no tirar.
Y la reutilización, pues es algo que yo sí que te podría un poco aportar, por conocer más el tema. Es, por ejemplo, la economía colaborativa, que es un ejemplo de reutilización con sus máximas consecuencias, que en vez de fabricar cosas nuevas, la gente comparte casas o comparte desplazamientos en coche, y a través de la economía colaborativa se está generando una cultura de, en vez de fabricar cosas nuevas, es aprovechar lo que hay y darle el máximo uso posible, donde el uso tiene una gran importancia frente al poseer. Un escenario futuro al que nos vamos a dirigir, menos disponibilidad de energía barata y menos disponibilidad de recursos minerales, incluso de suelo, yo creo que es muy interesante empezar a pensar en términos de reutilización. Y yo creo que el futuro está en la reutilización.
Vamos a hablar, si te parece, Héctor, de aspectos negativos que tiene o puede tener este consumo consciente o consumo ético. ¿Uno puede ser que es más caro?
El tema de más caro lleva a un debate que es mucho más profundo. Si lo simplificamos en más caro o más barato, parece que el debate se acaba y ya tenemos la crítica hecha. Pero cuando entendemos que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que es de los pocos sectores que este tipo de consumo puede ser un poco más caro, y no excesivamente, yo ya hablaría de precios justos, no precios caros, se entiende, si estás absorbiendo los costes medioambientales que la agricultura convencional no absorbe, pues es lógico que valga un poco más. Quiero decir, si tú empleas más mano de obra en la agricultura ecológica porque estás sustituyendo todos los productos químicos por una mayor atención al paisaje, es normal también que suba. Si tú mantienes, por ejemplo, una lechuga en el campo mucho más tiempo que en la agricultura intensiva, pues es normal que dure más. La demanda es mucho más pequeña, a lo mejor con economías, agricultura ecológica de mayor escala, pues también se bajarían los precios. Pero sobre todo lo importante es que la agricultura ecológica, que es el producto paradigmático que lleva siempre estos debates, está internalizando y evitando los costes medioambientales que simplemente en la convencional acabamos desechando. La convencional contamina impunemente, entonces es más barato contaminar que cuidar. Yo he hecho un estudio hace poco en el cual comparaba los precios y me salió sorprendente porque comprando a granel productos ecológicos y con una dieta muy pobre en carne, que es una dieta mucho más asequible para el planeta, y eso podríamos hablar largamente, se pueden adquirir productos ecológicos a precios realmente aceptables. Entonces, habría mucho que hablar. Aparte que el comercio justo puede ser un poquitín más caro, no demasiado. Yo compro café de comercio justo, gastarme a lo mejor unos céntimos más o pongamos un euro, no es algo que me vaya a arruinar y que, sin embargo, sí que está dando una oportunidad de desarrollo a productores del sur. La mayor parte de las áreas de la economía tocadas por el consumo consciente son hasta más baratas. Dime, Enrique, si un producto de segunda mano es más caro o más barato que uno de recién fabricado. Si es más barato tener un coche o ir en transporte público. Se hace incluso más barato el consumo consciente en ciertos sectores.
¿Este tipo de consumo ético consciente requiere más tiempo para llevarlo a la práctica?
Depende. Si tienes la información estructurada, como yo me he pasado años haciendo, no lleva más tiempo, es cuestión de organización. Lleva más tiempo cuando todo te pilla de nuevas y tienes que buscar nuevos sitios donde ir a comprar, o tienes que cambiar tu cesta de la compra porque las inercias son muy fuertes y estás acostumbrado a hacerlo de cierta manera. Pero una vez que te acostumbras, es algo que se integra un poco en la gestión normal. Es más, un consumo consciente que se caracteriza por consumir menos, lo que te ahorras hasta tiempo, porque no estás obsesionado con cambiarte de ropa cada 2x3, ni cambiarte de móvil cada 2x3, ni cambiar la televisión cada 2x3, sino que realmente vives una vida mucho más frugal, que presta más atención a cosas que no tienen que ver con el consumo, con lo cual hasta diría que incluso puede llegar a consumir menos tiempo. Yo hablo de consumo consciente desde niños hasta personas mayores. Esto es una cuestión de educación ambiental. Si estás metido en este sector y lo trabajas, o en el sector de ONGs, las ONGs han trabajado muchísimo el consumo consciente desde hace muchos años, no es difícil de entender. Es simplemente que alguien te explique cuáles son las opciones, cómo puedes gestionar las emociones, porque salen muchas emociones, ¿no? Ay, yo me siento agobiado, me siento deprimido, qué ansiedad, ¿cómo voy a poder hacerlo todo? Yo no tengo la culpa. Esto es una cosa que mueve muchas emociones. Pero gestionar de la manera adecuada es hiper sencillo. Sobre todo, hay que ser muy humildes y no vivir esto como una carga, sino como algo liberador, como un disfrute. Yo digo que si el consumo consciente no lo vas a practicar disfrutando de una manera tranquila y asociado a estilos de vida más ecosociales, entonces no merece la pena. Tiene que ser algo integrado y llevado con sentido común, no de manera fundamentalista.
Finalmente, Héctor, ¿qué pregunta se debería formular el consumidor para comprar un producto o adquirir algún tipo de servicio?
Las preguntas que tenía que hacer, si lo que voy a comprar primero lo necesito, segundo, si tengo otra manera de resolver la necesidad que no sea con consumo, porque a veces necesidades se pueden resolver de otras maneras diferentes, que no tienen que ir con el materialismo, con la compra de cosas, y luego cuando vas ya a comprar, porque no hay otra manera de satisfacer la necesidad, pues entonces tratas de preguntarte si esto que estoy comprando, las empresas, en qué condiciones pues han sido fabricados los productos. Por el caso de la ropa que viene de Asia, donde una mujer en Bangladesh, por trabajar 80 horas a la semana, cobra 40 euros al mes, lo que vendría a ser una quinta parte de un salario digno. Preguntarse en qué condiciones se ha fabricado. Luego saber en qué condiciones eso que compro tiene relación con la naturaleza, si contamina la naturaleza o trata de cuidarla todo lo posible, porque evidentemente la huella cero no existe. Y luego también, incluso si uno quiere avanzar más, como dicen los anillos concéntricos de Calicot, tratando de abrir un poco la esfera de afectos, pues ver incluso si se preocupa por el bienestar animal. Al final es preguntarte qué historias hay detrás de lo que compro. Y eso lo facilita mucho, pues ir, por ejemplo, a tiendecitas ecológicas pequeñas, donde incluso hay productos también de cosmética que no han sido testados en animales, o productos de limpieza con incluso papel higiénico reciclado. Te va sorprendiendo, te empiezas a mover y vas encontrando opciones. Y te das cuenta al final que si no estás muy obsesionado por consumir y consumir, ese consumismo que decías al principio de la entrevista, al final puedes vivir perfectamente consumiendo menos y prestando mucha atención. Ya te queda tiempo para prestar más atención a aquello que vas a consumir.
Héctor Conesa, arquitecto especializado en bioconstrucción y educador ambiental. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Enrique, es un placer que me hayas entrevistado. A mí me encanta hablar de este tema. Lo sigo haciendo en Valencia, aquí en conferencias y talleres, y en radio cada vez que me llamen, porque creo que hay mucha necesidad de generar una conciencia planetaria, una cultura planetaria, que es algo que realmente todavía tenemos que trabajar mucho.
Un saludo, Héctor, y gracias.
Un gran saludo, Enrique.
Chao, adiós.
Chao.
We'll be right back.
conveniencia es en general lo que se mantiene por ser útil, habitualmente a pesar de que suponga el mantenimiento de una hipocresía, de una irracionalidad o de una impropiedad. El filósofo Lao Tse sostenía que cuando se pierde la virtud, aparece la benevolencia, la bondad. Cuando se pierde la conducta correcta, aparece la conveniencia. La conveniencia es la sombra de la derecha y de la verdad, sino que es el comienzo del trastorno. El escritor William Shakespeare afirmaba: «Quien trabaja por la paga y sirve por conveniencia, en cuanto llueve se larga y te deja en la tormenta». El artista Pérez Celi sostenía que «Mis hijos algo recibieron de mí, que es hacer lo que hagan con amor y compasión». Que nunca hagan algo por conveniencia. El científico Albert Einstein afirmaba que si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío. El actor Groucho Marx decía: «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros». El filósofo Peter Singer considera que a menudo hay un compromiso entre la ética y la conveniencia. Finalmente, un proverbio africano dice: «Durante la estación seca hay que hacerse amigo del dueño de la piragua». En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Interpretando según conveniencia. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, en el papel de vecino. Y Enrique Tebar, en el papel de devoto. Un día de lluvia torrencial, un vecino corría presuroso buscando cobijo, cuando un hombre devoto le preguntó:
«¿Por qué corres?».
«Corro para no mojarme»,
contestó.
«¿No sabes, desgraciado, que el agua de lluvia es una bendición divina? ¡Disfruta de ella!»,
le increpó el religioso. Impresionado, el vecino comenzó a caminar despacio, calándose hasta los huesos. Ocurrió que otro día, el vecino vio al devoto corriendo bajo la lluvia.
«¿Has olvidado ya que la lluvia es una bendición del Señor?»,
preguntó irónico.
«Precisamente por eso corro, a fin de no pisar esta bendita agua»,
respondió mientras se perdía calle abajo.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org. Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Hemos comenzado 2022. Felicitamos el nuevo año a Adela Soler, que nos hará referencia en un principio a la memoria histórica.
Moltes gràcies, Enric. Bon any. L'Associació de Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa Comú 126 de Paterna, la Fossa de la Terra, junta a l'Ajuntament de València, busquen familiars de les persones de València afusellades a Paterna. Si n'eres familiar o descendent, posa't en contacte amb el següent correu: familiarsfossa126paterna@gmail.com. Benvingudes al Déu de Santa Teresa, a l'edició del 14 de gener. Les seccions d'avui seran, en primer lloc, l'entrevista del nostre company Adelí Martínez, que farà al grup de suport de l'Aurora; en segon lloc, el Roig al calendari del mateix Adelí Martínez; i en tercer lloc, la nostra programació de Car Revolta. Passem a l'espai de l'entrevista que conduirà Adelí Martínez. Hola, Adelí, bona vesprada.
Hola, Estela. Avui tenim amb nosaltres a Vicent Alexandre, que és el portaveu del grup de suport l'Aurora. Bona vesprada, Vicent.
Hola, bona vesprada.
Per començar l'entrevista, podries explicar-nos de manera breu què és el grup de suport l'Aurora?
Pues el grup de suport l'Aurora és una entitat de recent creació que es va crear a maig de 2021 i donem suport a tots els vaixells i les ONGs de rescat que estan actuant al port de Borriana.
I exactament, podries contestar quines són les vostres accions, quines són les vostres línies de treball principals?
Nosaltres el que fem és ens organitzem per a donar suport logístic, tècnic, de voluntariat. També fem interacció entre les diferents entitats i conselleries, tot tipus d'administracions, empreses. Donem suport al tema d'assessorament de compres. Un poc som com una empresa de serveis per a un vaixell, però especialitzat en ONGs de rescat humanitari.
Aleshores, vosaltres no us dediqueu a fer rescats al Mediterrani?
No, nosaltres tenim una base de suport en Borriana, que per diversos factors que després, si això comentem, pues s'ha convertit en el port de referència per a totes aquestes ONGs. ONGs tant de l'estat espanyol com alemanes, suïsses, italianes, que han triat el port de Borriana per a fer les seves accions.
El projecte comença a gestar-se el 2014. Quin és el motiu? Com comença a gestar-se el projecte?
Primer van anar arribant vaixells al port, però no vam tindre una interacció real en ells, fins que va arribar un vaixell alemà nou, que una configuració nova, una tripulació nova, està gent a través de moviments socials, concretament en la xarxa zapatista. Venia en ells un alemà que controlava l'idioma i tenia contactes en aquesta xarxa, i a través de la xarxa zapatista de València van donar en nosaltres, que som tot gent que estem propera als moviments socials, polítics i culturals de Borriana i de tota la plana, i vam començar a recolzar-los de manera pràcticament individual i des de col·lectius que es dedicaven a altres coses. I després, en el temps, ja vam veure que era molt interessant pues, tindre una entitat ad hoc per a poder donar cabuda a totes les necessitats que tenen les entitats.
Perquè en Borriana hi ha algun antecedent o algun col·lectiu semblant a vosaltres?
En Borriana, concretament, va haver moviment d'insumissió, va haver un moviment després de centres socials autogestionats, després han hagut moviments més transversals, socials i polítics, però sempre són projectes un poc inconexes i van canviant un poc. Últimament va haver un casal popular, la Centraleta, i després això també pues, va tindre un baixó, la Centraleta. Tota la gent que venim d'aquests moviments, també estem molt relacionats en Castelló, pues, van donar un pas endavant i van muntar el que és l'Aurora.
L'última pregunta em referia més, Vicent, si teníeu relació, n'hi havia antecedents de col·lectius pareguts al grup de suport l'Aurora. Em referís en algun port proper o en algun...
Les ONGs actuen en tot el Mediterrani, però és la primera vegada que es dona el cas. A vegades coincidixen en ports, sobretot quan deixen a rescatats, però és la primera vegada que es dona el fenomen que hasta 7 entitats diferents i hasta 9 vaixells coincidixen en un mateix port. Aquesta situació no s'havia donat mai. Aleshores sí que les entitats reben suport pues, dels moviments socials de cada zona on estan o no, però que n'hi hagi aquesta confluència de tots aquests vaixells no havia passat. És la primera vegada que es dona aquest fenomen. I, a més, és una cosa que parlem a diari en la gent de les tripulacions, els caps de logística i la coordinació de les entitats.
Quines ONGs coopereu actualment?
Ara mateix cooperem en Sea-Watch, que és alemana, en CI, que també és alemana, amb la catalana Open Arms. En Euskadi tenim a Salvamento Marítimo Humanitario. Després tenim a Luis Michel, que és un vaixell autònom, que també opera baix pavelló alemà. Una entitat que es diu Prodemite, que també és de l'estat espanyol, que són rescatistes. Una altra entitat italiana que es diu Rescue People Saving People. Alemans també tenim a Mission Lifeline, Sea Punks. I després tenim altres entitats en les que col·laborem, però no tenim vaixell o, diguem, o base d'operacions a Borriana.
I actualment, ara mateix, en el port, hi ha algun d'aquests vaixells que estigui operant?
A dia d'avui tenim l'Open Arms 1, que és la nova embarcació d'Open Arms, una embarcació molt més gran i molt més equipada ad hoc per a lo que és el rescat civil humanitari. Tenim a Sea-Watch 4, que està realitzant una varada tècnica, i a Sea-Eye 4, que està realitzant la varada d'hivern, una parada tècnica un poc més dura, vull dir, que se tenen que fer més coses sobre el vaixell per a poder-lo ficar practicable per a tornar a rescatar. Aquest estiu hem arribat a tindre 7 vaixells a la vegada en Borriana.
I per què el port de Borriana és base d'activitat de tants vaixells o ONGs?
Ahí n'hi ha diversos factors. Uno principal és que la zona on més s'opera, que és entre Líbia, Itàlia i Malta, Itàlia i Malta no volen aquest tipus de vaixells en els seus ports, ni en la seva zona marítima, ni en cap lloc. Aleshores, Espanya és prou propera, diguem, i després n'hi ha un factor que és que el varador de Borriana és un varador antic i que presta una sèrie de serveis, diguem, això per explicar-ho moltes vegades fem el símil de quan t'agafes un vehicle nou, una furgoneta, i vas al taller de la marca en concret, al servei tècnic oficial, però quan tens un vehicle que ja té més anys, pues vas a buscar un taller tal vegada més econòmic que pugui fer un tipus de reparacions d'una altra manera. Això, juntat amb que el port de Borriana és un port, diguem, un poc especial per les seues dimensions, no és un port massa gran, aleshores no té control d'accés, està molt proper a les vivendes que lloguen per a les entitats, el clima, la bona comunicació de Borriana a nivell de tren i d'aeroport a través de València, i després pues, el factor del boca a boca entre les entitats que tenen molt bona comunicació, i per a finalitzar pues, el recolzament que tenen per part de la població civil de Borriana i de l'entorn. Tots aquests factors sumen i Borriana, pues, per totes aquestes coincidències o no, s'ha convertit en tot un referent.
Tornant un poquet al funcionament del grup de suport, podries dir-me actualment qui forma part del projecte? N'hi ha socis, voluntaris, treballadors? Com funciona?
El treball de moment és totalment voluntari. Diguem que n'hi ha un nucli dur d'unes 3 persones que es dediquem al servei diari, diguem quasi 24 hores com de guàrdia per atendre qualsevol demanda que puguen tindre els vaixells. I després s'ha creat una xarxa com un grup calent d'unes 67-70 persones que estan en un grup de Telegram i de WhatsApp per a poder actuar en qualsevol moment quan se necessiten mans. Recentment, fa vora d'un mes i mig, van fer una assemblea oberta per a tots els voluntaris per tal de reforçar el que és l'estructura del col·lectiu i de l'entitat, perquè és necessari. Tinguem en compte que l'Aurora, encara que porta més temps treballant, però formalment es creen mans, i estem corrent molt perquè les demandes són moltes i tractem de fer l'entitat més forta. Després ahí tenim un grup perquè tenim moltes demandes i dubtes dels departaments mèdics de les embarcacions i de les ONGs. N'hi ha un grup de 5-6 persones que són del sector sanitari i els dubtes o proveïdors que necessiten les embarcacions es destinen a aquest grup de treball.
I la finançació del grup Suport Aurora, com funciona?
Pues la finançació funciona de les nostres butxaques personals, ha funcionat des d'un principi. Últimament hem començat a rebre donatius a través d'una caixa de resistència, a través de transferències o per Bizum. I després, també últimament, fa vora de 2 mesos, vam llançar unes equipacions, prendes tècniques, sudaderes i samarretes de merchandatge que els mateixos voluntaris han comprat. Tenim una finançació realment precària. També és una de les coses que estem començant a treballar per millorar.
També seria interessant el nom del grup suport, el nom de l'Aurora. Ens agradaria saber l'explicació.
Realment és un homenatge als moviments socials del nostre poble i del nostre entorn. L'Aurora va ser en principis del segle passat. No n'hi havia port a Borriana i les caixes. Borriana és un poble pràcticament en l'època que la seva economia, i en aquest moment boiant, era deguda al tema de l'exportació de les taronges, no tenien port, i les grans caixes de taronja de l'època, de fusta, s'embarcaven en vaixells menuts, en barcasses, i se portaven hasta vapors que estaven fondejats a certa distància de la platja. Aleshores, això ho gestionava tota aquesta feina d'embarcar les caixes, portar-les fins als vaixells grans. S'organitzava a través d'un moviment obrer, col·lectiu sindicat, que seria l'Aurora, i aleshores nosaltres hem agarrat aquest nom per fer un homenatge als treballadors i als moviments obrers de principis de segle al nostre poble.
Ens interessaria ara parlar d'alguns dels projectes que realitzeu. Un d'aquests projectes és Cesormet. Ens podries dir de què es tracta?
Sí, així ràpidament. El tema és que moltes vegades tenim necessitat de les embarcacions, necessiten fer actuacions i aleshores han de buidar les bodegues. A vegades han de deixar materials entre missió i missió, estem parlant de lanxes, armilles salvavides, tot tipus de ferramentes. Entonces, un dels primers problemes que es van trobar fa un parell d'anys és que no teníem lloc al port per a fer aquest magatzematge de materials. Vam demanar una nau a la Conselleria de Ports, la nau no era possible que ens la cediren, i ara el que hem creat és un projecte en enginyers, arquitectes i tècnics del nostre entorn, que també són voluntaris, per ocupar un espai de 150 metres quadrats, amb contenidors numerats, amb un taller comunitari, amb unes oficines que puguen utilitzar totes les entitats, amb una carpa central per a poder fer treballs a l'ombra i, a més, un cert d'interpretació. Este projecte portem treballant en ell quasi 2 anys, hem tingut reunions en totes les parts i està prou avançat. Ara estem pendents de les condicions que ens fiqui la conselleria per poder desenvolupar el projecte i un poc acabar de perfilar quina és la participació de totes les entitats que volen formar part i com es va desenvolupar.
També teniu una aliança amb United for Rescue. Què es tracta, aquesta aliança?
Parlaríem que és una ONG que dona serveis a totes les ONGs que fan rescat civil humanitari, però no rescata. El que fa és buscar fons a través de donacions particulars, d'entitats, normalment privades, molt arrelades al moviment cultural i sobretot en la zona d'Alemanya, i el que fan és aconseguir fons per a totes les entitats que fan rescat civil. Diguem, tenen una xarxa molt potent per a generar recursos econòmics per a les entitats.
Un altre d'aquests projectes seria el projecte de Wisis, és veritat?
Ahir no hem parlat un poc, una de les funcions que fem normalment és la de buscar allotjaments o assessorar en allotjaments. Tinguem en compte que quan parlem de que hem tingut fins 7 embarcacions, estem parlant que aquest estiu hem tingut unes 80 persones en el port de Borriana o en Borriana. En època hivernal, el port i l'entorn és una zona costanera i turística o de segones residències. Aleshores, lloguem vivendes i pisos i tot tipus d'habitatge en la zona del port, però en l'època estival, aquestes vivendes pugen molt de preu. Aleshores, lloguem pisos en la zona, diguem, del poble, en la zona més urbana. Per a facilitar el desplaçament dels treballadors voluntaris i militants de les entitats, fiquem a l'abast d'elles pues, com un banc de bicicletes i el que fem és tindre pues, 10, 15, 20 bicicletes a l'abast de les entitats. Arriba un vaixell, quantes bicicletes aneu a necessitar? Pues, 5. Se les prestem, es les utilitzen i quan se'n van de missió les tornen al banc i tornen a mans d'altres entitats. Això es va fer a través de les donacions de particulars i altres entitats socials que ens van prestar bicicletes i nosaltres les mantenim i fem un poc el control i la distribució d'aquests materials.
I últimament també heu dut a terme una campanya de recollida de roba i mantes per a Sèrbia i Grècia, és així?
Sí, això es va finalitzar el 10 de gener. Hem estat tot el mes de desembre treballant en diverses sessions. Teníem un banc de material, sobretot roba, mantes i algunes coses per als més menuts. Teníem en un magatzem un poc precari. Primer ho teníem en un vaixell que teníem mig ocupat, però després ho vam pagar per ser un magatzem. I hem estat classificant-ho tot, encaixant-ho i paletitzant-ho i ho hem donat per a una ONG que se diu No Name Kitchen, que treballa en camps d'acollida en Sèrbia, Grècia i en altres zones en conflictes territorials on hi ha molta afluència de gent que està buscant-se la vida. Aleshores hem enviat 10 palets replets de roba i tot tipus de materials ben classificats per a que siga operatiu i es va fer l'enviament a la central de No Name Kitchen, que ho destinarà a Sèrbia i a Grècia segons les necessitats de cada zona en la que actua.
I un altre d'aquests projectes que em sembla molt interessant i necessari és l'aula didàctica de migracions, que no sé si ja funciona, si no, ens podries explicar?
Nosaltres veiem prioritari el tema de difondre, de lluitar contra el racisme, la porofòbia i el feixisme directament i les controvèrsies i els bulos que n'hi ha sobre el tema del rescat civil humanitari. Aleshores, una de les ferramentes que veiem principal per actuar és centrar-nos en la població més jove. Nosaltres encara no érem entitat, diguem, que poguera encapçalar este projecte i el que vam fer va ser ficar en contacte a la Conselleria d'Educació del País Valencià en una de les entitats, que és Sea-Watch, alemana. Van a crear en els materials que va servir Sea-Watch i la coordinació en la Conselleria d'Educació es va ofertar material didàctic i visites guiades per a tota la població, diguem, educativa del País Valencià que puga vindre o que puga anar a, que es puga anar a donar a oferir aquests materials. I a banda, el que volem crear també és un banc de recursos, tallers, dinàmiques, jocs, vídeos, plataformes en llibres, còmics, per a que tota la població educativa pugui utilitzar en les aules i que tinga ferramentes per a treballar això en les més joves.
Com valoraries l'acollida del vostre projecte, sobretot en l'entorn més pròxim, en Borriana, en la comarca?
Al principi, sectors més propers a l'extrema dreta van fer un discurs de que Borriana estava emparant els traficants de persones. Alguns conflictes hem tingut, enganxons en l'extrema dreta. De fet, rebem amenaces en xarxes socials. Jo i alguns companys i companyes que fem de portaveus també rebem amenaces a tipus personal. La manera que vam tindre de combatre això pues és esta. A banda de tota la feina que fem és difondre els missatges, quines són les activitats i què és el que s'està fent i quina és la importància que té el rescat civil. I també el que hem creat, una cosa interessant per a combatre això des de l'arrel, hem creat conjuntament amb les entitats de rescat i els vaixells una xarxa de les compres de panaderia, fruteria, verduleria, carn, peix, les estem fent en comerç de proximitat, en el mercat municipal de Borriana o en comerços familiars. Estem ficant en valor la importància que té econòmicament entitats trien Borriana com a seu, com a base d'operacions, i la importància que té econòmicament i també socialment a l'hora de crear una xarxa de consum responsable i circular, per a que també este boca a boca dels comerciants, de la gent del mercat, potència i parle bé de la importància que tenen aquestes entitats. Això ho veiem superpositiu i, de fet, ha sigut una de les millors ferramentes que tenim per a combatre un poc una certa línia que n'hi ha arreglada a la ignorància i a la no ignorància, és a la extrema dreta i el racisme ben planificat que plantegen alguns sectors mínims, però que fan molt de soroll a la nostra població.
I la vostra relació amb les institucions, Ajuntament, Generalitat, quina és?
Nosaltres moltes vegades fem de mediadors. Entengam que les entitats, sobretot les que no són de l'estat espanyol, no sempre coneixen l'idioma ni l'idiosincràsia de les entitats. Moltes vegades fem de mediadors i nosaltres tenim bona relació. Diguem, l'Ajuntament se li va sol·licitar perquè conseguia, ens demanava que per al CERSOMET n'hi haguera una resposta del poble. El plenari municipal va aprovar quasi per unanimitat, llevant a Vox, que nosaltres no el considerem ni unànime ni no unànime, va ser l'únic partit que va votar en contra. El plenari municipal es va posicionar a favor de que s'instal·li el CERSOMET a Borriana. I després a nivell tenim portaveus i gent voluntària dins de les entitats que es dedica a les relacions institucionals en l'Ajuntament. Després, a nivells de conselleria, pues, es relacionem tant en Conselleria d'Educació, Conselleria de Ports i Aeroports. També tenim relació en el Port de Castelló, que encara que no tinga jurisdicció en Borriana, però tenim una bona relació amb ells, que tenim relació i intentem mediar entre els projectes nostres com el de les altres entitats amb les institucions.
Per emmarcar un poquet la situació actual del rescat a la Mediterrània, des del vostre punt de vista, com la valoraríeu?
Nosaltres, una de les coses que més ens dona força per seguir en aquest projecte és que totes les entitats fan rescat civil humanitari, però també fan una tremenda labor de denúncia de violació de drets humans per part de Líbia, per part d'Itàlia, per part d'Europa, per part de la seva policia antidisturbis a la mar, que són Frontex. La nostra entitat és molt important i que el que s'està fent és tan important com que quan un vaixell surt de Borriana, als 3, 4, 5 dies com a molt, ha rescatat 500 vides. Per un costat, Europa està donant-li l'esquena als drets humans i està donant-li esquena a la gent que mor ofegada al Mediterrani, i que la població civil ens estem empoderant i estem creant estructures molt potentes, molt serioses i molt professionals a l'hora de rescatar. Ojalà les entitats en breu deixen d'existir i es tinguin que dedicar a altres conflictes i a altres problemes que tenim en la societat. Però ara mateix notem que cada vegada que rescatem, que eixim a la mar, estem rescatant a molta gent. Aleshores, volem fer la denúncia a Europa i sobretot a la societat, que es plantege què fem, com podem pressionar. Creiem que és molt important que no es deixi a la gent ofegar-se al Mediterrani.
Incidint en això últim que has dit, què penses que haurien de fer les autoritats per canviar la situació? Què podien fer de manera més immediata?
Les autoritats simplement el que tindrien que fer és complir les normes que s'han marcat, que les incomplissin constantment. Estan subvencionant en quantitats ingents de diner a Líbia, que és un estat fallit, que no respecta els drets humans, la gent que està fugint de Líbia la tornen a encallar a Líbia sense estudiar els seus processos individuals de si tenen dret a acollida o no tenen dret a acollida. A Europa li diem que igual que ens obliga, que ens marca unes lleis que hem de respectar, que siguin els primers que la respecten i que facin que se respecten al Mediterrani i a tot arreu. Ja que es marquen unes pautes, per lo menos que tinguin la poca vergonya de respectar-les i fer-les respectar. A la població civil, a nosaltres, a la gent de base, a la gent de carrer, els diria que seguisquen les arses tant nostres com de les entitats i que estiguen al dia del que passa, de les violacions de drets i del que fa falta per a pressionar a Europa.
Només volia preguntar-te, les properes activitats hi ha alguna cosa o si no n'hi ha alguna cosa que dir no t'ho pregunte?
Sobretot planificant com estructurar més forta l'entitat. O sigui, n'hi haurà en breu xerrades, n'hi haurà assemblees, simplement seguir-nos en xarxes.
Per acabar, sí que ens agradaria saber si alguna persona vol contactar amb vosaltres per a formar part del grup de suport o per ajudar-vos, què pot fer?
Ahí tenim la pàgina web, que és aurorasupport.org. Ahí podem conèixer les nostres xarxes socials, estem a Twitter, Instagram i Facebook. Poden participar o fer bé fent donacions, que és una manera, o bé inscriure's al formulari que n'hi ha de voluntariat. Voluntariat tenim presencial, però també tenim molts voluntaris que no són de Borriana ni són de La Plana, que col·laboren en molts temes, tant siga de traducció, assessorament jurídic, o que puguen tirar un cable en qualsevol cosa, en qualsevol moment.
Doncs encantat d'haver-te tingut amb nosaltres, Vicent.
El plaer és nostre sempre i sempre que vulgueu assistirem donant-vos tot el que necessiteu, informació i recolzament.
Hem entrevistat avui a Vicent Alexandre, portaveu del grup de suport L'Aurora.
Ara el company Adelí Martínez continuarà en la seva secció al Roig al Calendari.
Com és habitual, el mes de gener, Julio Bustamante realitza el primer concert de l'any. I això suposa sempre una manera optimista d'encarar el nou cicle que comença. Enguany, aquest concert es realitza diumenge 30 de gener a la Casa de la Mar, a les 12:30 del migdia. La Casa de la Mar està situada a 100 metres de la platja de la Patacona, Alboraia, Hortanort, i és una antiga nau industrial rehabilitada amb diversos espais on es realitzen esdeveniments relacionats a la música, l'art, l'oci i la gastronomia. El concert del 30 de gener serà en banda completa i suposarà la presentació dels temes que formarà part del nou disc de Bustamante, Sueños Emissarios, que es publicarà pròximament. Aquesta és una oportunitat excepcional per deixar-se seduir per la llum i el pop folk entusiasta de Bustamante, a la vora de la mar que l'ha inspirat en els seus més de 40 anys de carrera. Ara escoltarem La missió del copiloto, tema que dona títol al seu darrer disc del 2017. Deixeu-se bressolar per la veu calmada i la melodia reparadora que embolcalla paraules sàvies i necessàries ara més que mai. Temporals i primaveres, egoisme i unitat, lenta avança la consciència d'una sola humanitat.
Passant a les activitats de Carrer Volta, l'exposició d'EduFood s'allargarà fins al dia 4 de febrer. Tenim una segona activitat que serà un taller organitzat per Amics de la Terra el divendres 21 de gener a les 6:30. El taller es diu Taller Activista de Custòdia del Territori Rural i el Cos Territori. I en tercer lloc tindrem una activitat el dissabte 29 de gener a les 12:30, que serà una presentació d'un llibre, No n'hi havia València, amb l'autora Mercè Climent i Laia Mas, periodista i professora. I per acabar l'activitat tindrem un vermut. Organitza Sembra Llibres i Carre Volta. Els tallers de la Comissió de Plàstiques d'aquest mes constaran per la part d'Alma Serous i d'un taller de pintura que començarà el dia 15 de gener i finalitzarà el dia 30 de gener, amb un altre taller d'Almo Carbonell, Sanando a la Sagrada Femenina, que s'impartirà els dimarts i els dijous des de les 4:30. Començarà el dia 18 de gener i finalitzarà el dia 3 de febrer. I el tercer taller d'Helena Blankenstein, El trabajo que reconecta Joana Massi, els dimarts i els dijous des del 18 de gener fins al 1 de febrer, a partir de les 6:30. Més info, inscripcions i canvis en els horaris pròximament a la nostra pàgina web. Tallers permanents de Carrer Volta. La inscripció serà de dilluns a divendres de 10 a 2 i de vesprada de 5 a 8. En Carrer Volta o escriviu al nostre correu activitats@carrervolta.org. Taller de valencià, llengua, història i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al taller. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. T'esperem, impartit per Manel Martínez. Divendres de 10 a 11:30. Sessions presencials i online. Donació 15 euros al mes en general i 5 euros al mes per a les persones sòcies. Més info al 96 392 2088. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Reserva la teua plaça al 657-47-36-38 o a la nostra web. Les classes són personalitzades, duren una hora i mitja i en cada classe et donaran la lliçó que et toque per nivell. El teu programa d'ensenyament comença quan t'incorpores. Pròximament estaran els horaris d'este 2022. Taller de teixit, classes de teixit en diferents tècniques, ganxet i puntes, etc. Socialitza, aprèn des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes, relaxant la ment. Grup reduït de 5 alumnes, els dijous de 5:30 a 7:30. 30 euros de donació al mes. Més informació al 663-37-60-46. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos una vegada més i fins a la pròxima. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Obelix.
De profesión portera y, como nuestra invitada dice, de abridora humilde de puertas y de almas, será la invitada hoy en Despedida en Verso, que será entrevistada por Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Vamos a entrevistar a Begoña Abad. Estamos en Logroño, su ciudad donde habita, y desde allí nos va a hablar de su poesía. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es una forma de vivir. Por eso el último libro se titula Estoy poeta. No es ser poeta, sino estar poeta. Es una forma de ponerse en el mundo, de vivir la vida, simplemente eso.
¿En tu escritura tienes influencias externas de algún poeta o alguien que te influya realmente en la forma de escribir?
Supongo que debe de haber, de todos los poetas que he leído, supongo que ha debido de quedar pozo de alguno de ellos, pero de una forma inconsciente. No te podría decir, y no sé si alguien que lee lo que yo escribo puede decir, pues me recuerda a tal poeta o cual. Si es así, no me doy cuenta, pero sí que influye lo que lees, claro que sí.
Aunque no haya una influencia, digamos, visible, ¿tienes algunos poetas que te gusta más leer o que te gustan más que otros?
Hay muchos poetas que me gustan mucho, ojalá me influyeran para bien. Por ejemplo, suelo hablar mucho de Wisława Szymborska, que es una polaca maravillosa. Pero Antonio Monjo Rojas es un hombre que me gusta muchísimo, me gusta mucho José Watanabe, me gusta mucho Eugenio Dors. Mujeres hay infinidad, infinidad. No me quiero poner feminista, pero me dan ganas de hacer una lista solo de mujeres. Hay una poeta, por ejemplo, gallega que me entusiasma, que se llama Olga Novo, y que me parece que tiene una fuerza. Últimamente, por ejemplo, Berta Piñán es una mujer también que acabo de descubrir hace poquito y que me tiene fascinada. Otro poeta que habló de los más recientes, Antonio Praena, por ejemplo, también es un nuevo descubrimiento. Hispanoamericanos muchísimos, algunas norteamericanas, mujeres, y los clásicos, Machado, Lorca y Miguel Hernández.
¿Qué representa tu poesía en tu vida diaria?
Pues es que, como estoy poeta, la verdad es que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, yo creo que en este momento de mi vida prácticamente durante todo el día estoy conectada. Es verdad que también tengo un trabajo que me lo permite, porque si yo estuviera en un ministerio supongo que no podría estar poeta todo el día. Solo vamos a decir a los que vayan a escuchar que yo trabajo en una portería, que es, por cierto, donde estamos haciendo ahora la entrevista. Y en la portería paso pues 8 horas al día, lo cual quiere decir que si empleas para limpiar y para atender, imagínate que 2, pues el resto de las horas yo no hago otra cosa que leer y escribir, con lo cual el día a día, las cosas de diario es lo que me inspiran y en lo que yo centro toda mi energía.
¿Nos podías entonces leer alguno de tus poemas y decirnos su significado?
Sí, claro, vamos a leer un poema del último libro, por ejemplo, y es que yo creo que no va a haber ni que explicar el significado, porque a mí me parece que es tan sencillo, tan simple lo que yo escribo que se comprende. De todas formas, si en alguno de ellos hay algún significado especial, pues lo aclararé. Vamos a leer la contraportada del libro de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra, que dice así. Yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir. Ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos, presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. Ahora vamos a leer un poema que es inédito y que está dedicado a los poetas. Lo leí ahora en León, en el último recital que he hecho. Los poetas creen que es lo leído lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militares, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes.
Muchas gracias, Begoña. Ha sido realmente una lección de frescura literaria.
Pues muchas gracias por la entrevista y que la gente que lo escuche lo disfrute y que se anime a leer poesía. De quien sea, pero que se anime.
Begoña Abad, gracias. Queridos escuchantes, esperamos que os haya interesado la entrevista, que volváis a escucharnos en nuestra próxima edición.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @LaLunaSaleATiempoRadio, en Instagram, @LaLunaSaleATiempo y en Twitter, @LunaSaleATiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.